Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana jugará su último partido del año esta noche. El conjunto tricolor llega dolido después de lo que vivieron en Torreón el fin de semana. Y analizaremos qué es lo que podría ofrecer el equipo del Vasco Aguirre en el duelo ante Paraguay. Pulso Internacional. Continúa la actividad de las eliminatorias mundialistas y Miguel El Piojo Herrera se jugará el todo por el todo esta noche con Costa Rica. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Es martes de la selección. Espero que les haya salido el agua caliente, que María les haya llevado a leche no muy fría o muy caliente, que se hayan tapado su espaldita, que se hayan puesto calcetines para que no les dé frío a esta selección de cristal, que esté bien apapachada, que no los molesten pidiendo autógrafos, que no los atosiguen con gritos, porque les da ansiedad. Y no queremos que esta selección tenga ansiedad. Hoy enfrenta a esta potente selección de Paraguay, que viene de perder ante Estados Unidos, que viene de perder ante Corea 2-0, que empató con Japón 2-2, que le ganó a la poderosa selección de Perú, que empató con Ecuador 0-0 y que perdió con Brasil. Cierto, ya calificó al Mundial en el sexto. Así es que es una selección diferente. Una selección de otra confederación, de las pocas selecciones de otras confederaciones a las que se les ha ganado. En teoría, se le tendría que ganar. El tema es de que la cancha la acaban de poner, así es que habrá que tener muchísimo cuidado con las lesiones. Espero que eso no les moleste mucho sus patitas a los seleccionados y no se quejen mucho. Hicieron su mejor esfuerzo. Ahora estarán con Estados Unidos. Así es que esta selección Mazapán, espero que gane. Lo que no me gusta es de que va a haber tantos cambios. El equipo no tiene un esquema definido. Juega con un 4-3-3, pero no tiene variantes. No se sabe a ciencia cierta a qué juega este equipo mexicano. Y tendría que buscar mejorar su juego de conjunto. Pero con 7 cambios, pues eso será imposible. Así es que este juego, en la noche, para esta selección Mazapán, espero que no les vayan a gritar mucho, porque les puede dar ansiedad. Por favor, paisanos, ustedes que están allá sufriéndose y partiendo de la madre, no vayan a gritarles feo a esta selección Mazapán, porque entran en ansiedad. De ansiedades y otras cosas hablaremos hoy aquí en La Octava. Comenzamos.
Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports con la alineación Mazapán. Niña, ¿cómo le dices? Me encanta la generación Mazapán. Resulta que la generación de cristal creíamos que eran pues, los chavos que apenas están saliendo de la preparatoria, ¿no? De la carrera, y resulta que, bueno, aquí los que ya tienen arriba de los 30 resultaron ser los más, dicen por ahí los nuevos jóvenes, los lloros. Carlos Ponce de León, Nacho Fantasma Suárez, Olvidor Enrique Beas, aquí andamos. en Radio Red 1110 AM. Saludos a la banda también en Frecuencia Deportiva y en Guadalajara, Jalisco, ABC Deportes en Monterrey. Un ánimo allá en Estados Unidos, Football Network, California, gracias. La verdad es que hoy, mi querido Charlie, México, un partido de estos trampas. Yo considero tanta modificación, habrá 7 modificaciones por parte de la selección de México. Se calcula también, por lo que dijo el propio Alfaro, otras 8 modificaciones entre lo que se vio de la selección guaraní, que perdió contra Estados Unidos, incluso agarrándose a trompadas contra el equipo de Pochettino, que salió a defender, por cierto, a Javier Aguirre, con el famoso llamado al The Best, y que me queda claro que hoy, Charlie, pues ayer como que muy forzado este tema de las redes sociales de la Federación Mexicana de Fútbol para decir hasta el último autógrafo, la afición cómo nos quiere, etcétera. Un estadio que no se va a llenar, que incluso no se va a abrir la parte alta del estadio, un boletaje que no va como se esperaba, pero que bueno, al final del día siempre va a venir esta maquinaria o estas pocas aplaudidoras para decir que bueno, la selección sigue siendo un fenómeno social increíble. Después de contexto, hago la pregunta para ti, mi querido Charlie, y también para Nacho. ¿Qué tiene que hacer Javier Aguirre para levantar el ánimo de un equipo alicaído, de un mal año de resultados en partidos que son pues de buena talla, no con los equipos que van a ser candidatos a la Copa del Mundo, pero sí competitivos, para poder cambiar un poco esta inercia, para que después de que terminaron abuchados, hoy se vea otra selección, hoy otro ímpetu? ¿Qué hacer, Charlie? ¿Qué moverle? ¿Qué detonar? ¿Qué generar?
O sea, como el generador del cambio, está bien difícil, ¿no? Cambiarlo ya al cuarto para la hora. Ya ha tenido mucho tiempo de trabajo y seguimos sin encontrar esta versión que nos haga pensar que la selección va a ser relevante, trascendente en el Mundial. Lo que tienen que hacer es ganar. O sea, al final, el triunfo, somos resultadistas, ¿no? Conforme le va al equipo, es como vamos a terminar hablando, si estuvo bien, si estuvo mal. Hay que recordar que Paraguay viene una versión B, una versión alternativa, una versión sin jugadores que se van a dar descanso porque tienen finales de Libertadores, de Sudamericana. Hay lesionados, hay algunas bajas, hay suspendidos. Hay un jugador Cubas del Vancouver Whitecaps que no pudo entrar a Estados Unidos por falta de visa. Entonces entendamos que Paraguay sí fue una sorpresa en la eliminatoria, una grata sorpresa, pero hoy no vamos a ver, pero ni cerca, esa mejor versión. Entonces, ¿qué tiene que hacer México? Pues con las herramientas que tiene, ganar como a como de lugar. Hoy no es ganar gustando, jugando bien, etcétera. Hoy es ganar. Llevas 5 partidos consecutivos sin poder ganar. Llevas los 10 últimos contra Conmebol, solo le pudiste ganar a Bolivia 1-0, y todos los demás pues fueron incluidos goleadas, ¿no? Contra Argentina 4-0, en fin. Hoy tiene que ganar el Vasco, pero eso es nada más para calentar, para bajarle un poco la temperatura, ¿no? A todo esto que se ha venido dando con la afición y con los medios y con los directivos en México. En realidad, esta selección tiene muy poco margen de maniobra. O sea, ¿qué vas a corregir si falta 200 días para el Mundial? O sea, ¿qué vas a corregir? ¿Hoy qué le vas a cambiar? ¿Va a aparecer hoy va a aparecer Gilberto Mora como el gran mago que va a cambiar el futuro del fútbol mexicano? Pues no. O sea, hoy yo creo que es muy simple, es seguir buscando las mejores alternativas.
Que además Gilberto Mora, por el partido del play-in,
la juega.
Que además lo de Mora, tengo entendido que son pocos minutos, ¿no? Lo acordado.
Y lo mismo le pasa a Rubalcaba, que también tiene partido de play-in de Pumas.
O sea, van a hacer 7 cambios. O sea, si este equipo, yo creo que la cabeza del Vasco, bueno, yo creo que la cabeza de todos, o sea, para la selección que tenemos, para esta generación Mazapán, pues yo creo que todos, si hiciéramos un 11, pues le vamos a atinar a 7 o a 8. O sea, no creo que fallemos con mucho. Hoy hay 7 cambios con el tema del play-in de Mora, con una cancha que acaban de instalar, donde van a correr riesgos. Pues de qué va a servir este partido en fecha FIFA. O sea, le puedes ganar, golear a Paraguay, y qué dirás, ya esta selección encontró el camino. No.
Pero sí le vas a bajar decibeles, Nacho.
Lo único que tienes prohibido perder para que no aumenten los decibeles. Pero si ganas también 5-0, 6-0, no vas a decir, esta es la selección que me convence, porque estás ante un espejismo con todo lo que has dicho de esta selección paraguaya, que es cierto.
Sí, sí, va a ser un espejismo, como también fue lo de Uruguay, ¿eh? Al final, a mí me gustó la selección mexicana, o sea, entiendo que les hace falta el gol, pero me gustó la personalidad de la selección mexicana, y hay que entender que fue contra un Uruguay, pues que no traía sus dos máximas estrellas, ¿no? El caso de Luis Díaz y del Pajarito Valverde, ¿no? O sea, al final, y además de otros que no estuvieron. Al final fue una, me parece, buena presentación de México. El tema aquí es, pues no terminas por sacar el resultado, o sea, ya se te está acumulando, se llenaron la boca diciendo qué gran preparación contra equipos top, ya calificados al Mundial, sí, qué bueno, pero luego, pues esa preparación sería para que la aprovecharas, y no la están aprovechando.
Qué bueno, eso por ejemplo, para la cabeza de lo que ayer escuché de Javier Aguirre, me queda claro que como...
Bien Javier Aguirre, ayer.
Bien.
A mí me gustó, incluso le dijo a los jugadores, a ver, el que no entienda que los abucheos es parte de este negocio, pues no puede estar en selección mexicana. O sea, ese es un mensaje duro hacia Edson, hacia Raúl, hacia todos los que dijeron ¿cómo se llama? Chiquito Sánchez, Israel Reyes, por ahí se me irá alguien más, que se quejaron de los abucheos. No puedes tener la piel delgada, y se los dijo ayer, claro, muy claro, el Vasco Aguirre.
Y es que, mira, si algo hace bien Aguirre es manejar
eso. Y eso es lo que a mí justamente me gustó mucho de lo de, perdón, Nacho, de lo de Javier. Creo que estoy presentando un poquito de ley, perdón, compañeros. No sé si ustedes me están escuchando bien. Para no interrumpir, me vuelvo a conectar, que mandemos una pieza muy buena que trabajó el equipo de redacción. Uh-huh. Nada más para comentar lo de Javier Aguirre, porque lo de Javier Aguirre queda claro que es este como típico bombero, pero ayer me llamó la atención algo muy curioso. Después de escuchar la conferencia de prensa, ayer León Krause en sus redes sociales publicó un extracto de una entrevista que le hace a Javier Aguirre en Letras Libres, y hagan de cuenta que la misma respuesta que ayer subió León Krause la ocupó también en la conferencia de prensa. La misma, o sea, los mismos 45, 50 segundos de esa respuesta, ayer los usó también en otra respuesta de la conferencia de prensa. Y empieza a ser repetitivo, empieza a ser nado Javier Aguirre. Javier Aguirre ayer le da la respuesta a Rodo Landeros para decir, a ver, la prueba buena es en junio, y ahí es donde empieza ya el verdadero examen, ¿no? Es decir, todo esto es preparación, y además esto es lo curioso de lo que está manejando alrededor de la selección nacional, es decir, que no se nos olvide que estamos en una etapa de preparación, son preparativos, ¿no? Entonces, en estos preparativos a él está minorando el tema del rendimiento, el tema de los resultados, él al final del día quiere, pero la gran incongruencia que yo alcanzo ya a empezar a ver del discurso de Javier Aguirre con lo que pasa en la cancha es, ¿por qué si él está pidiendo futbolistas que sientan los colores, que entiendan que se debe jugar en casa, que es un orgullo porque él lo vivió en el 86? Toda esta retórica que ha trabajado Javier Aguirre, cuando tú lo ves en el tema de los futbolistas,
bueno, creo que ahí...
Cuando se quiere poner serio, lo borran. Qué bueno, gracias, producción. Gracias, sí. Ya podemos hablar de fútbol. Pero mira, es que el tema... ¿Tú crees que Javier Aguirre no sabe exactamente qué le duele a esta selección? Sabe perfectamente qué no tiene esta selección. Obviamente que públicamente no lo va a comentar, pero él sabe perfectamente de qué adolece, de los liderazgos que no tiene, que tuvieron con él en el 86, que tuvo en las otras dos participaciones él como técnico. Él lo sabe, no lo puede hacer público, pero tan lo sabe que lo que dijo ayer en el discurso que estaba diciendo Enrique Díaz, se lo dijo, que tenga la piel de la gallita no sirve para esto. Y es la verdad, o sea, ahí que les dijo, eso si lo traduces o leeslo entre líneas, es decir, nos falta liderazgo dentro de los jugadores importantes.
Sí, aquí el problema es que lo dice claramente, el que tenga piel delgada no sirve para esto, pero pues van a seguir ahí los Raúl Jiménez, va a seguir ahí Edson,
porque no hay más.
Porque es lo que tenemos, y al final de cuentas, si ellos, que son nuestros líderes de selección, no entienden que el público tiene el derecho a abuchear cuando no le gusta el espectáculo en el campo, pues estamos fritos. O sea, entonces, si ellos dos, que son dos referentes de la selección, pues por eso luego entendemos que Memo Ochoa, pues sí hace falta en la selección. Y también entendemos que de repente tiene que recurrir a figuras que ya creemos que ya dieron todo lo que tenían que aportar, pero pues entonces tiene que estar jugando, ¿no? Sí, sí está muy complejo el lugar de Javier Aguirre. Yo no creo que sean justos los gritos que le dijeron también de fuera Vasco, que también se escuchó, pero sí entiendo que la afición esté molesta y que Javier sabe que es parte del juego, que el que se sube se pasea, y ahí está, ¿no? O sea, si tú vas a ser técnico, vas a ser jugador de selección mexicana, pues tienes que entender que esa es parte de, ¿no? Y me gustó el discurso que termina dando Javier, aunque dices que es repetitivo, veas, a mí sí me gustó.
Pero es que, no, a ver, el discurso per se es buenísimo. La narrativa de Javier Aguirre es lo mejor que ha tenido la selección mexicana en su gran crisis. El gran tema es que yo no veo congruencia. Y la congruencia a mí se basa con el tema de los liderazgos que él pide. O sea, yo tengo la gran duda y estoy tratando de indagar si realmente después de esto y de lo que dice públicamente Javier, porque dice, yo hablé con ellos, yo tal, tal, tal. ¿Cuál es el verdadero mensaje que hoy se están dando entre ellos? ¿Por qué este famoso mensaje de la generación Mazapán que dice bien Nacho Fantasma Suárez? Ellos siguen, miren, a 7 meses de que venga la Copa del Mundo en casa, que tus dos hombres de mayor experiencia y tus dos grandes líderes hayan hecho el pancho que hicieron en Torreón es terrible. Es terrible. Que el comportamiento de la afición, lo que tú me digas, ya bajando las estridencias con las que platicábamos ayer, es terrible. Por donde se vea, es terrible. ¿Quién de la Federación Mexicana de Fútbol, Duilio Davino, mismo Javier, quién puede llegar a decirles, oigan, la cagaron, lo que hicieron está mal? La afición estuvo terrible, terrible en el comportamiento del grito homofóbico a tal Rangel. Pero el tema de presión, está mal lo que hicieron. No pueden salir a declarar eso. Y entonces es ahí donde a mí se me hace incongruente. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, el manejo que hoy le están dando al tema de comunicación institucional de la selección mexicana es como si nada hubiera. Si nosotros sumamos esta semana el tema de Guillermo Ochoa, lo de Raúl Alonso Jiménez y lo de Edson Álvarez, fue terrible una vez más el manejo a 7 meses del Mundial. Terrible. Tu selección no encuentra el funcionamiento y luego no hay una autocrítica real. Ellos se quedan con una revisión y una visión de que el partido para ellos fue muy bueno deportivamente hablando. Fue de la mejor cara porque a la gran selección uruguaya le hicieron partido y hubo orden defensivo y no llegó la selección de Uruguay. Entonces también tristemente se quedó el gran foco de este debate en lo de Raúl Alonso Jiménez y no pudimos profundizar en el tema cancha. Y entonces vienen estos paleros y estas focas aplaudidoras que cada vez hay más, que es muy normal por parte de la selección mexicana, para que ni siquiera venga una sensatez de que no se jugó con una selección top de Uruguay, que es una selección alterna, es más mexicanizada, si me permiten el término, y que tampoco te puede llegar a ver la evolución del proyecto. Es decir, del 4-0 de Colombia, el 1-1 con Ecuador y el 0-0 con Uruguay, ¿en dónde realmente hay una evolución? Y el mejor momento que puedes ver de estos Méxicos está con cuando te profundiza Mora, ¿no? Entonces van a decir, oye, no nos podemos agarrar de un chamaco. Ok, estoy de acuerdo, no nos agarremos de un chamaco. Pero sí es un momento trascendental para decir, si Edson no te va a dar, y tú mismo aquí lo dijiste, Charlie, del tema de Lira, porque ya empiezan a normalizar que Edson es el gran titular y que Lira es el suplente. Porque además Javier no le va a mover a este parado táctico. Bueno, entonces...
Pero sigue siendo así.
Edson venga y que te juegue a la central para que Lira te pueda ocupar ese lugar y tener
pero mayor... Para eso, que para todo lo que estás diciendo, solamente se logra con repeticiones. Y si no repites tu alineación en los pocos partidos que tiene, pues ¿cuándo lo vas a hacer? El tema de esta selección, los 20, 25 minutos que mejor jugó contra Uruguay, ¿por qué fue? Por la presión alta, porque adelantó líneas y porque robaba ahí balones que comprometió Uruguay y fallaron el equipo mexicano. Pero no genera jugadas de gol. O sea, si tú dices, Mora sí, porque la suelta, es un tipo muy inteligente, con enorme futuro, porque no se complica. Pero que digas, ay, ya con Mora tuvimos una profundidad, falló tres, metieron tres pases, el portero fue figura, no, sí.
Pero Mora sí, mejor con Mora. Provocó un cambio, sí.
Le digo, sí provocas un cambio porque tienes mal la pelota, pero vamos, le falta, él necesita asociarse y no tiene con quién asociarse Mora. Estamos hablando de Mora, el 10 de la selección es Lainez, Lainez, el 10. O sea, si yo veo que Lainez es...
Pero porque no está Alexis Vega, ¿no?
Pero mira, pero también tienes que tener respeto, o sea, no, no juegues con el 10, o que es de a huevo, o qué.
Pero ahí sí, entiendo, es una pecata minuta, ¿no? O sea, al final del día tienen que poner los números.
Sí, por eso, ¿a quién se lo hubieras dado, no?
Ahorita no hay un 10 ahí como tal. Pero miren, yo les tengo que
decir. A la hormiga.
Zamora.
A mí lo que me dicen,
Nacho. Zamora fue el 10 en. No, fue Alexis, no.
Porque 10 en tantas veces. El único que puede tener 10 es él, pero no Lainez.
Que de hecho, dicho sea de paso, con Alexis Vega también hay que trabajar de la mano este semestre, porque si llegamos a tener a un Alexis Vega como el que se ve Toluca del Turco Mohamed, México va de gane, pero si sigue siendo el Alexis Vega intrascendente selección mexicana, para el que te tiene que gravitar, el que te tiene que hacer la jugada diferente, vamos perdiendo. Pero miren, a mí lo que me dicen compañeros, y ahorita vamos a escuchar algo, es que ya toman a Javier Aguirre, estos liderazgos de selección mexicana, como un abuelito. Lo tratan como el abuelito, como, ah, mira, es simpaticón, tiene sus palabras. No lo ven con esa trascendencia de lo que pesa, de lo que gravita ya un director técnico. Javier Aguirre ha reconocido públicamente que él traía ya un roster, un cuerpo técnico, incluso en las deficiencias, sin que él te lo diga, tácticas que termina manejando en la modernización del fútbol. Pero que muchos ya no tienen ese respeto como las generaciones del 2002 o 2010 para el mismo Javier Aguirre. Muchos no conocen de estos jugadores la historia y la relevancia de lo que fue Javier Aguirre como futbolista. Y entonces, parte de esta cámara de eco que tiene Javier Aguirre, que la tiene muy bien medida en medios de comunicación, no la tiene y no la baja hacia el equipo. Los futbolistas, en esta parte de la realidad alterada que les decía durante estos días, me informan que realmente a veces les da igual lo que les dice Javier o que les impregna Javier. Por eso hablo yo de la incongruencia. Mientras estos futbolistas sigan viendo a Javier Aguirre como un abuelito típico mexicano, cagadón, que va échale piquete al ponche, ¿no? Sería tu madre, el jajaja, jijiji, no terminan conectando con ese Aguirre que nosotros visualizamos como ese auténtico bombero. Y eso para mí es lo alarmante. Y es lo alarmante de una generación que, insisto, pueden pasar 20,000 los Tatas Martinos, pueden pasar en su momento los Juan Carlos Osorios, y al final del día no conectan con estos futbolistas que al final del día han tenido la etapa más triste de la historia moderna.
Es de generaciones y ve el potencial, que cierto, no ganó tampoco nada la selección sub-20, la que acaba, que fue eliminada. Ves el potencial de esa sub-20 y ves el potencial de esta sub-17 que hoy fue goleada por Portugal, y ves que son de camadas, ves que no hay un trabajo parejo, porque siempre hay una enorme diferencia entre la calidad de la sub-20, que fue eliminada, sí, cierto, contra esta sub-20 que le ganó a Argentina. Por eso de vez en vez vas a dar estos chispazos, ¡ay, le ganaste a Argentina! ¡Ay, de repente le vas a ganar a uno grande porque pues, el fútbol te da eso! Pero no con una consecuencia de un trabajo regular. Esta selección, lo mejor para el fútbol mexicano es que esta selección ya va de salida, la mayoría van de salida y tendrá que renovarse. Eso es lo mejor. Si de verdad se trabajara en un plan para el 2030, que no se está trabajando porque tienes que jugar de local y quieres tener a los demás experimentados, pues entonces vas a apostar por los más experimentados. Pero en una lógica, pensando para el 2030, futuro con Rafa Márquez, entonces tendrías que poner a los Mora, a los Tilón, limpiar la casa y dejarte cuatro o cinco vacas sagradas, no más, y apostar para el 2030, porque esta está para el perico perro.
Oye, pero ¿sabes qué es lo triste de esto? Que las cuatro o cinco vacas sagradas, pues ahí están, pero ya no hay más. Ya no nos alcanzan más vacas sagradas, ya ni siquiera eso tenemos, ¿no? O sea, ¿quién es el referente hoy, el líder? ¿Edson? ¿De verdad? ¿Raúl? Por eso tiene que llamar a Memo Ochoa. Y por eso no nos podemos quejar de que vaya como tercer portero.
Sí, o sea, ese es lo más triste. O sea, en otras... Y es...
Pero es que ahí donde Javier no entiendo esta incongruencia.
A ver, pero Javier, ¿qué puede hacer si no hay líderes?
Para que, mira, Te juega con líderes, el izquierdo Mateo Chávez, ya no Gallardo. Te juega en la central.
Pero Gallardo está en muy buen nivel. Ochoa. No, pero no es tan incongruente Aguirre, ¿eh? O sea, entiendo que moleste lo de Raúl y lo de Edson, las palabras, pero pongámonos a ver, Edson está viviendo una resurrección en Turquía. Ya está como titular y ya está jugando mucho mejor en Turquía. Raúl es un infaltable de selección. No tenemos un mejor 9. De verdad, hoy no tenemos un mejor 9. No hay. No, ojalá que pruebe la hormiga González para ver qué tal, pero ni la hormiga es mejor que Berterame, ni es mejor que Santi en opción de selección.
Que Berterame, por cierto, está poniendo... Berterame hoy va de arranque, pero va con Raúl, y Berterame va a jugar como lo hizo contra Ecuador, cargado a una
banda. A ver, hagamos un hipotético caso. Hoy juega la hormiga, y coincido perfectamente con Carlos. Llega la hormiga y se enracha y le mete 3 a esta selección C o B o Z de Paraguay. La presión que le van a meter a alguien que no lo van a meter, porque no, porque le meta hoy 3, va a decir, ay, sí, va a ir por encima de Berterame. Ese es el tema con estos partidos.
Bueno, el tiro de más. Dale, si es contra Berterame, porque es anti Raúl. Y no, bueno, va a llamar a los 4.
Pones un muy buen punto, Nacho. Veamos a la portería. Malagón está tocado del tobillo, no va a jugar.
No va a jugar.
Si pone a Talavera, van a decir, ah, ya, Talavera es el titular. Ya ven
cómo... Tala Rangel.
Tala Rangel. Ya ven cómo
bueno, es, fuera que
si tengamos razón. Talavera, ¿eh? Cómo Tala Rangel le llena el ojo por la personalidad o por el físico, le llena el ojo a Aguirre, ya ven cómo sí. Y si pone a Acevedo, ¿no? O sea, aquí es...
Si pones a Acevedo, pues sería una incongruencia. ¿Por qué? Porque, oye, si le vas a meter, pues mételo en su cancha. Claro. O sea, no había justificación, que hoy puede pasar, pero eso sería una incongruencia. O sea, si vas a meter a Acevedo, ¿qué diferencia hay meterlo en Uruguay en su cancha a meterlo hoy en Paraguay? Y si Acevedo hoy puede, si fuera la figura de esta selección, es como la hormiga, no va a ser el tercer portero de la selección. Son de esos resultados engañosos que los aficionados van a decir, ah, ya ven, en la hormiga, o Acevedo, o Mateo Chávez, y no, o sea, a Gallardo no lo van a mover de ahí, pase lo que pase. O sea, yo creo que ya hay inamovibles en esta selección del Vasco. La Oigan. Línea de 4 va a ser Reyes, va a ser Montes, va a ser Johan y va a ser Gallardo.
Tal cual.
De ahí, esos 4 van a ser, salvo que se lesione alguno, porque no se la con el derecho. Edson, junto con Marcel, que ahí está con la duda, pero yo creo que va a ser Edson, ya son 5. Raúl, son 6.
Y Vega y Piojo, ¿eh? Y te aviso, es
Vega titular y Piojo, pues sí, Piojo también titular.
Vega y Piojo, o sea, oigan, rápidamente.
Y es que no hay más.
Mora. Dice Mundo FM, los de Cristal son ustedes que no soportan que el jugador exprese su sentir, quieren hacer cambios en el fútbol mexicano.
No, a ver,
habría ellos que empezar pueden a cambiar estos espacios de análisis que no aportan. Eso es lo que nos dice Mundo FM.
Al final, el jugador es libre de decir lo que quiera y de publicar en sus redes lo que quiera. Aquí el problema es que no se aguantan cuando ellos están arriba del escenario. O sea, nada más aceptan los aplausos, pero no aceptan los abucheos. No te subas al escenario.
Dice Rogelio Pérez, buenas tardes, enhorabuena, Don Fantasma, excelente editorial, es una selección diferente, apenas acaban de conocer que se juega con balón. Dice, el de Cristal fuiste tú, dice Samuel Olvera. Chillo como los ratones, qué patético, saludos Ponce, dice Miguel Ángel Cortés.
Saludos, Miguel.
Mato Herrera 11, una vergüenza, mi Kaiser, que a pesar de vestirse igual a Mauricio Imay, peinarse como holanderos, Castillo sigue sin trascender en los medios. ¿Dónde anda Castillo? Les recordamos que Miguel Ángel Luis Castillo terminó su ciclo laboral en Grupo Radio Centro. Le deseamos lo mejor en sus proyectos venideros. Pónganle a Raúl Jiménez la canción de Leo Dan, te parece una nena.
Pareces una nena.
Veas, el sábado vi a muchos chillarmanos llorar por los abucheos al Tala, pero se les olvidó que ellos hicieron lo mismo con Bea Quiñones y Huerta, doble moral. Nadie está llorando por los, créemelo, ¿eh? No, eso, nadie lloró por eso, ¿eh? Más bien
el tema. Yo sí leía varios.
Oye, ya está nuestro compañero de Teletica, vamos a platicar con un muy buen compañero periodista allá en Costa Rica, que va a estar conectado con nosotros para platicar de lo que está viviendo justamente en estos momentos Miguel Herrera, porque a las 7 de la noche el equipo de Costa Rica, la selección de Costa Rica juega un partido importantísimo el buen Land García contra la selección de Honduras. Les dejamos esta pieza que preparó la redacción. Vamos a pausa y regresamos con nuestro compañero colega Land García de Teletica. Chéquense nada más la evolución del discurso de los futbolistas de selección mexicana para cerrar este tema.
El pulso del Tri.
Los nuevos tiempos de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
Yo creo que lo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera vasco, que le griten puto al portero.
Donde los jugadores que son líderes salen lastimados por algunos abucheos de los aficionados. ¿Pero alguna vez existieron jugadores como Cuauhtémoc Blanco que sabían lidiar con este tipo de presiones?
Pues mira, ya te dije, y te lo vuelvo a repetir a mí, así te lo digo textual, me vale madre lo que diga la prensa, lo que diga la gente. Todo es mental y tengo que salir adelante, tengo que sacar como de lugar los tres puntos. Sin embargo, no va a morir en la cancha. Y
líderes que incluso no tenían miedo de criticar los reglamentos de la Liga MX que afectaban el desarrollo de los mexicanos.
Perjudica al jugador mexicano, es exagerado, creo que la cantidad que han aprobado. Al final, yo creo que se necesita un equilibrio también para todo y esto no es la excepción. Y bueno, es un poco lamentable. Entiendo que los directivos quieran tener un resultado rápido, ¿no? Si perjudican lamentablemente al jugador mexicano y uno como mexicano, pues sí, se decepciona por este tipo de decisiones, ¿no?
Jugadores que asumían la etiqueta de favoritos por el simple hecho de portar la camiseta de la selección mexicana.
Vamos con toda la seriedad de que es un partido, es un torneo oficial, que hay que ganarlo, lo dije después del partido contra Islandia, que siendo torneos de CONCACAF y estando nosotros, sabemos de la responsabilidad que tenemos, sabemos que siempre somos favoritos y que tenemos esa obligación de siempre tratar de ganar este tipo de torneos, ¿no?
Pero los jugadores actuales se sienten lastimados porque no entienden los abucheos de sus aficionados, a pesar de que ya llevan 5 partidos consecutivos sin victoria.
Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos.
Anteriormente, los capitanes sabían cuál era la manera en la que debían mantener contentos a los aficionados mexicanos.
Yo creo que nos dio credibilidad y nos dio confianza. Cree en una manera de jugar que al fútbol mexicano le viene bien y al perfil del futbolista mexicano le viene bien. Esta manera de jugar, puedes ganar o perder, pero es la que nos gusta a nosotros jugadores, le gusta a la afición y le gusta a la prensa.
Y a 7 meses para el inicio de la próxima Copa del Mundo, parece que hay una relación rota entre los aficionados y los seleccionados.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la fecha FIFA.
Ya estamos de regreso. Recuerden que Grupo Radio Centro es hashtag la radio del mundial. Y se definen ya gran parte de las elecciones directas. Bueno, no para gran parte, todas las elecciones que entrarán de forma directa quedarán en el grupo del tema de repechaje. Y nos vamos a enlazar hasta Costa Rica con Jan García. Jan, muchas gracias por permitirnos este enlace, porque sabemos que la cosa está que arde, sabemos que hoy Costa Rica emocionalmente, que siempre ha disfrutado demasiado el tema de las eliminatorias, acostumbrados en las últimas ediciones a ser protagonistas, incluso con sus cambios generacionales, la famosa selección concacafiana que sí llegó al famoso quinto partido, aquel de Brasil 2014, y que bueno, hoy realmente tiene una cita durísima, porque no dependen solamente de los 90 minutos que se juegan allá en Costa Rica, sino dependen de otros escenarios. ¿Cómo estás, Jan?
¿Qué tal, muchachos? Un fuerte abrazo, por supuesto, a la distancia, a ustedes tres y a todos quienes nos acompañan, por supuesto, en vivo de La Octava Sports. Contento por compartir por ustedes, pero preocupado, muchachos, porque verdaderamente, como ustedes lo mencionaban, Costa Rica en este momento no es crisis, pero tampoco existe este sabor dulce, al menos, de ya tener el boleto del Mundial 2026 ya en nuestras manos, sino que depender de otros resultados, depender también de lo que pueda suceder hoy en el Estadio Nacional de Costa Rica, acá a escasos 50 metros de donde estoy ubicado, nos tiene en vilo a muchos, a la prensa, por supuesto, al aficionado de la Selección Nacional de Costa Rica, está bastante tenso. Hoy a las 7 de la noche en el Estadio Nacional, como les decía, va a rodar la pelota con muchas dudas, y yo siempre que he hablado de este tema, les digo, que sea lo que Dios quiera, independientemente si Costa Rica avanza o no al Mundial del próximo año allá en Norteamérica.
Ya, te saluda Nacho Suárez. Una pregunta. ¿Cuál es el sentir de la prensa de Costa Rica? En lo personal, desde fuera, decimos que sería el gran fracaso histórico de Costa Rica al no calificar a un Mundial donde califican un número nunca antes visto en CONCACAF y no te eliminaste con México, con Estados Unidos y con Canadá. ¿Así lo ve la gente? ¿Así lo ven ustedes?
Sí, totalmente. Así lo ve aficionado, la prensa, el mismo costarricense que aunque no esté familiarizado, perdón, con el fútbol, así lo ve, un tremendo fracaso. El factor fundamental es este que mencionabas. El tema de que no están las tres grandes potencias o las dos grandes potencias y Canadá, porque Canadá ha venido en crecimiento en los últimos años, pero México y Estados Unidos son las que siempre son las selecciones a batir, independientemente de cuál sea el proceso. Sin embargo, sería el gran fracaso, verdaderamente. Muchos medios lo han titulado como un gran fracaso, una decepción enorme, y verdaderamente, así también lo siento yo, sería una decepción gigantesca. El peor resultado, el peor fracaso del fútbol costarricense, al menos en este siglo XXI.
Ian, te saludo con mucho gusto. Entendiendo para los que no saben, en México necesita ganar Costa Rica, esperar que Haití, que se enfrenta a Nicaragua, que es el
líder
del grupo, pues vamos a dar la alta probabilidad de que Haití le va a ganar a Nicaragua, ¿no? Entonces Costa Rica necesita ganarle a Honduras, porque puede calificar directo Costa Rica todavía, si es que Haití no ganara, ¿no? En Nicaragua. Pero también está complicado ir al repechaje, porque justamente Honduras y Haití tienen como la probabilidad de pasar. Dentro de todo este, pues no es un milagro, sino es básicamente ganarle a Honduras, que necesita a Costa Rica. ¿Qué responsabilidad tiene realmente el Piojo Herrera? Entendemos que lo conocemos muy bien, es un técnico que se sale con la suya siempre, ¿no? Siempre hay una excusa, siempre hay algo sucedió que no pudimos hacer el trabajo, y la respuesta siempre es, hay que trabajar para poder salir de esto, ¿no? Y no tiene más respuesta. Pero realmente, Ian, ¿qué tanto es responsabilidad del Piojo Herrera y qué tanto es responsabilidad de una generación costarricense que hoy no tiene los nombres que de repente vimos en años anteriores, en ciclos anteriores, que decíamos qué envidia que tengan un jugador como este, como el otro, está jugando en Europa, etcétera? ¿Dónde están los porcentajes de responsabilidad de este momento que está viviendo Costa Rica?
Si lo pudiésemos dividir, prácticamente sería un 50-50. Y no tan solo en la parte de Miguel Herrera, lo dejo con él, sino que también meto al ente federativo, a la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Por qué? Porque es cosechar el fruto de lo que hemos sembrado en los últimos años. El mal recambio generacional que se ha dado, las pésimas decisiones en los banquillos, con Luis Fernando Suárez, con inclusive Gustavo Matosas en algún momento para Rusia 2018, inclusive con el dejar ir a Gustavo Alfaro, pero ya eso también entra con otro factor, un factor económico que pudo hacer la selección de Paraguay, y vean el resultado, ¿no? Que ya
¿de dónde los tiene?
Con su boleto. Uh-huh. También.
Oye, ¿sí? Oye, fíjate, aquí también lo que nos gustaría saber es, en todos lados se cuecen habas, pero lo del otro día, que un reportero le pidiera que renunciara a Miguel para este último juego, vamos, ¿de dónde viene? Hay prensa que también maneja algunos intereses por allá para desestabilizar a Miguel Herrera, o por qué
ponerlo
como villano perfecto, así como vete, o sea, ¿por qué se dio eso, eh?
Por el mismo sentimiento que ha tenido la afición costarricense, porque, y aquí lo tengo, de hecho, voy a utilizar los números, porque hoy estábamos hablando justamente de números de don Miguel. Este sería el partido número 15, al menos, que tendría don Miguel Herrera al frente de la selección de Costa Rica. Tiene más victorias, evidentemente, que empates y derrotas, con 7 específicamente, 4 empates y 3 derrotas. Sin embargo, el cambiar de sistemas, el no saber posicionar a los jugadores que viven en un buen momento, el tener que depender de jugadores que ya su momento pasó, el claro caso de Celso Borges, de Kendall Waston en la zona defensiva para la selección nacional de Costa Rica. Es un cúmulo de cosas que ya inclusive se empiezan a ver, como bien ustedes lo decían, en la prensa. Ya Miguel Herrera, ayer que estuve presente en la conferencia previa a lo que será este encuentro contra Honduras, se le notaba un rostro cansado, harto inclusive, con muchas ganas de irse, pero directo de nuevo a México. Y verdaderamente también ya eso se traspasa, al menos acá, a la prensa de nuestro país.
Yo creo que ya ni en México tiene cabida, ¿eh? O sea, lo del Piojo Herrera difícilmente
y de hecho, va a poder de hecho, levantar. Si no le sale lo de hoy antes, te digo algo, sí. se está cerrando gran parte de la carrera o la proyección que tenía Miguel. Claro. ¿No?
Que llegó a siempre habla un Mazatlán, siempre habla de Chile.
Y si no, ahí está Televisa para que lo arrope ahí como comentarista, lo que se olvida este tema. Ian, por último.
Con Jardine,
ándale. La afición de Costa Rica, entendiendo que está muy enojada por el momento, por estar pasando aquí, leí que podía haber un boicot o una especie como de no vamos a apoyar porque estamos enojados con lo que ya nos relatabas de cómo se ha llevado el fútbol costarricense. ¿Qué se espera en el partido contra Honduras?
Verdaderamente el sentir del aficionado, inclusive cuando se dio la derrota ya en Willemstad contra la selección de Haití, era de querer vender los boletos, de no ir al estadio. Sin embargo, por los movimientos que ya puedo observar aquí, que andaba cerquita del Parque Metropolitano de La Sabana, ya hay mucho movimiento de cara a lo que será este partido. Probablemente el estadio tenga una buena capacidad, tenga una buena asistencia a la selección de Costa Rica de cara a este encuentro contra Honduras. Sin embargo, el sentir del aficionado es, no nos queda de otra, es terminar este proceso y, como lo dije al principio, que sea lo que Dios quiera prácticamente, independientemente si se saca el resultado de ir directo, ganando y que se dé el empate o la derrota de la selección de Haití allá en Curazao. Es esto también demasiado CONCACAF, ¿no? Que Haití juegue en CONCACAF contra Nicaragua, allá juegue en Curazao contra la selección de Nicaragua. Esto es demasiado CONCACAF, pero bueno, temas políticos y demás. Pero si se da el resultado de ir directo, si se da el resultado de ir al repechaje intercontinental, es lo mismo. El aficionado costarricense está dolido, está cansado, inclusive con el conjunto patrio, y no les puedo decir que puede terminar y todo el mundo para su casa, ¿no? Porque sabemos que lastimosamente el fútbol se presta para esto, pero normalmente acá, si termina en un resultado negativo para la selección nacional de Costa Rica, ahí se quedó. El aficionado va tranquilo, sale del estadio con calma y se va cada quien para su casa, porque la vida sigue, independientemente si la selección va o no al mundial.
Oye, que Curazao puede calificar, ¿eh? Curazao puede calificar directo en el grupo que está peleando, claro, ahí directamente contra Jamaica. Sí. ¿Qué cosas de la CONCACAF, no? O sea, Curazao y Costa Rica puede quedar fuera.
Surinam. Pero Curazao y Surinam es como jugar contra Países Bajos de acá, región 4. Pero bueno, ya en verdad, muchas gracias por este enlace y a disfrutar el juego. Como tú dices, es deporte y no nos traten mal a nuestro Miguel Herrera si pierde. Por favor, cuídenlo, ¿no? Y a ver quién lo va a esperar en el aeropuerto, ¿eh? Se suele agarrar trompadas a los periodistas que le caen mal.
Sí, aquí ya tuvo un par de encontronazos con un par de periodistas y ayer en la conferencia de prensa también un poco alzado inclusive el señor Herrera, pero con todo gusto, muchachos, a la orden y así como les decía, que sea lo que Dios quiera.
Hoy se juega, venga, saber ya si Miguel Herrera va a estar en la mesa de analistas de Televisa o no.
No, porque si llegara a meterse a repechaje, ¿qué pasa si va a repechaje? ¿Lo cepillan o se lo quedan para buscar el repechaje?
Conociendo el trabajo del comité ejecutivo, perfectamente se podría quedar. Perfectamente. Pero bueno, el que sentir de todos es que se vaya.
Bueno, pues pura vida, Ian. Pura vida, Costa Rica. Venga, vamos, vamos.
Nos vemos, muchachos. Pura vida. Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la fecha FIFA.
Continuamos amigos aquí en el show de La Octava Sports. Jaime Adán Sandoval, ¿cómo está la situación en estos momentos, mi querido Jimmy? Se está terminando ya la jornada en Europa, el tema de África, el tema de Asia.
más y más calificados para solamente dejar a la CONCACAF, que va a ser los últimos para los pases directos hoy en la tarde-noche.
Sí, los dos también que tendrá de repechaje esta zona de la CONCACAF. Ha sido dramático el cierre tanto en Europa como en África y también en Asia, porque ya tenemos a estas selecciones clasificadas de manera directa. Faltaban cuatro, terminó clasificándose España y terminó clasificándose Escocia en el tiro directo contra Dinamarca. Ahí hubo sorpresa porque Dinamarca partía como esta selección favorita, se enfrentaron en el último partido y 4-2 le ganó en los últimos minutos Escocia a Dinamarca. Con eso Escocia está en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Oye, 2026.
Que además te digo algo, para todos los que criticaban, insisto, el tema de la eliminatoria mundialista, ¿cuántos partidos tete a tete de forma directa se terminaron dando en África, en Europa? Que era lo de Hungría e Irlanda apenas de estos días, del que gane califica directo, una gozada la verdad.
Y que hubo muchas críticas sobre todo por la situación de Italia y Noruega, termina clasificando Noruega de forma directa, Italia irá a la repesca en busca de meterse una vez más al Mundial porque ya van dos ediciones que se termina perdiendo, y Gennaro Gattuso criticaba mucho el tema de las eliminatorias sudamericanas, o sea, no es posible que una selección como nosotros estemos peleando el repechaje y de las selecciones sudamericanas clasifiquen el 90% de ellas a la Copa Mundial, ¿no? Que es parte de la visión que tienen en Europa, pero también en Sudamérica entienden que estas eliminatorias europeas son muy fáciles, ¿no? Comparado con el desgaste y lo que se termina generando en el fútbol sudamericano. Y hablando de África, que para mí son de las más emocionantes que hay cada 4 años, el último boleto a la reclasificación se lo terminó llevando la República Democrática del Congo. Se echó a dos de las históricas de África. Eliminó a Camerún y eliminó a Nigeria en este Final Four que hubo en África. Una República Democrática del Congo que ha reclutado a futbolistas que jugaban en la Premier League o juegan, que representaron a Inglaterra en categorías menores. El caso específico de Tuansibi del Manchester United y Aaron Wan-Bissaka, que también estuvo en el Manchester United. Los dos fueron tanto jugadores de sub-21, de sub-17 en Inglaterra, pero al ya no ser considerados por la mayor, en situaciones muy competidas en esa zona, sobre todo la lateral derecha, lo aprovechó la República Democrática del Congo y se termina clasificando a la repesca, que recordemos se va a disputar aquí en Monterrey y en Guadalajara.
Qué locura, la verdad.
Y la de Asia, nada más para terminar, Irak es la selección que se termina llevando este boleto a la reclasificación ya en esta recta final de las eliminatorias.
¿Ya están listos los de Europa o todavía no?
La reclasificación apenas se está definiendo.
¿No?
Ajá. O sea, son 4 lugares más que tendrá esta, 4 boletos más que tendrá Europa de 12 que estarán disputando esta reclasificación, segundos lugares de estas eliminatorias, y ahorita se está haciendo este descarte de la Nations League.
¿Cómo está eso? Explícale a la banda.
De los primeros lugares de la clasificación son los que se fueron directo al Mundial, ¿no? De estos grupos, son 12 grupos, los 12 primeros avanzaron de manera directa al Mundial del 2016.
Que son los que conocemos ya en estos momentos.
Después, los segundos lugares son los que se clasificaban al repechaje. Y después de ahí hay otros 4 lugares más que están destinados para los líderes de la Nations League. ¿Qué pasa? Que se tienen que ir descartando. Si España fue líder de su grupo y ya se clasificó directo, no es apto. Si Países Bajos ya fue líder de su grupo, no es apto. Entonces van de liga. Recordemos que en la Nations League hay Liga A, Liga B y Liga C. La Liga A, generalmente todos se clasificaron directo, se vayan descartando. Entonces va la B y la C. ¿Cuál es la polémica? Que uno de los que se clasificó por ser líder de su grupo es Suecia, el líder del grupo de la Nations. Pero en las eliminatorias terminó en el último lugar.
Sí, le valió madre. De su sector. Lo tenía. Ahora, se calificó al repechaje.
Sí,
al repechaje. Hay que decir, se califican al repechaje.
Que son los 4 boletos extra que todavía tiene la Confederación de Europa. Por eso es que viene esta polémica también de, pudieron echar hueva muchas de estas selecciones en las eliminatorias porque tienen Gales esta oportunidad. Y el caso de San Marino, que estuvo también cerca ahí de meterse, vamos a ver si le alcanza la ecuación a San Marino para poder meterse a esta reclasificación.
Qué locura, la verdad. Pero bueno, FIFA, al final del día, como siempre, algo le mueve, todos lo critican, pero ahí nos tiene. ¿Por qué? Porque este deporte, créanmelo, es hermoso. Ver los festejos y las celebraciones en todas las partes del mundo, los que están calificando por primera vez, los que tenían años de no regresar a una Copa del Mundo, es tremendamente maravilloso. Ahora, creo que 48 puede ser ese límite, 60.
Sí, no, ya desvirtuarías más todavía la situación, ¿no?
¿Cómo caramba la hacen? Y, por ejemplo, ahora que va a haber 4 selecciones, que es Uruguay, Argentina, Paraguay y
Bueno, son tres en Sudamérica, ¿no?
Es Paraguay, es...
Ah, no, Chile también no, tiene,
Uruguay,
¿no?
Chile y Argentina.
Estas cuatro que no estarían en la eliminatoria están viendo de qué manera para que en el siguiente proceso mundialista más bien sea como una Conmebol Nation League para que jueguen y se haga como un esquema para que puedan estar estas cuatro selecciones y puedan también tener paralelamente una eliminatoria muy similar a lo de la UEFA Nation League. Pero bueno, ¿qué nos cuesta juntarnos, no? Si nos organizamos, dirían por ahí...
Ahí están.
Hacemos el amor todos. Jimmy, nos tenemos que despedir, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ya nos dio tiempo de un cuarto corte. Mañana viene el equipo de Máximo Avance para platicar todo lo que está pasando. Ya ganaron el equipo de Dallas. A las 5 de la tarde tenemos reacciones con toda la información que hay. Hoy tenemos la transmisión también de nuestra pelota caliente de la Liga Mexicana del Pacífico. Se juega tremenda pelota ya en el Pacífico de nuestro país. Tenemos las mejores transmisiones con todo gusto. Y además, también en nuestras plataformas digitales, hoy a las 7 de la noche, 7:30 más o menos, ¿no? 7:20 estaremos arrancando el Reaccionando hoy con Juan Carlos Uña, con el buen Basurto, su servidor, desde Quarry Films, en donde les llevamos hasta sus oídos y también a estas plataformas digitales, el Reaccionando del México contra la selección de Paraguay. Gracias, Jimmy.
Gracias. Recordar las clasificadas al repechaje: Nueva Caledonia, Irak, el tema de la República Democrática del Congo y las dos de CONCACAF que están pendientes todavía, además
esos
de Bolivia.
Esos son los que vienen a México.
Sí, además
en
de Bolivia.
En Europa se juegan tiro directo, no a dos partidos, un punching, vámonos, quién califica y listo.
Exacto.
Vámonos. Adiós, pásenla bien, gracias.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.